Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los principales y más influyentes diarios del mundo. Fíjese que ayer el USA Today llevó como nota principal cómo en México han ido cambiando los sentimientos hacia los migrantes y de hecho se han ido endureciendo. Y cuenta la historia de cómo los ciudadanos mexicanos en México están hartos de los migrantes, particularmente en las ciudades de la frontera norte y también de la frontera sur, que es donde más se agolpan los migrantes en su ruta rumbo a los Estados Unidos. Y pues destaca la enorme paradoja que es que teniendo México tantos mexicanos en Estados Unidos desde hace muchísimos años viviendo como migrantes, pues ahora esta oleada de migrantes en México está convirtiendo a México en un país con sentimientos anti-inmigrantes. Hoy aparece en la portada de todos los diarios estadounidenses algo que no es común y se trata de una ejecución. Una ejecución en el mero corazón de Nueva York, en la calle 54, en el corazón de Manhattan, cerquita del Hotel Hilton Midtown de Nueva York. ¿Qué sucedió? Ejecutaron al CEO, al director general, de una de las empresas aseguradoras más importantes de Estados Unidos, United Healthcare. Él tenía su reunión anual con inversionistas. Aparentemente, el asesino, que por cierto quedó grabado en video, pero no se identifica bien porque pues traía una sudadera que le tapaba la cara, una hoodie, ¿no? Lo estaba esperando. Aparentemente sabía por dónde iba a salir y lo mató. Lo mató, ¿no? Y esto sucedió, le digo, muy temprano por la mañana en Nueva York ayer. No han logrado dar con la víctima hasta este momento, pero lo que ya se sabe es que las balas tenían inscritas algunas frases relacionadas a protestas contra la industria de las aseguradoras, ¿no? Ya ve que pues este hombre se dedicaba a esto. Entonces, pues imagínese de lo que estamos hablando. Déjame me paso a dos historias que tienen que ver con operaciones financieras multinacionales, fraudes, lavado de dinero, etcétera, etcétera. La primera viene en la portada del New York Times y tiene que ver con un país que se llama Bangladesh, que nos queda muy lejos, pero es más grande que nosotros, ¿eh? Tienen 170 millones de personas. En Bangladesh hace poquito, y lo platicamos, cayó la primera ministra, Sheikh Hasina. Ella fue dos veces primera ministra, si suma usted fue 20 años primera ministra, pero los últimos 15 años llegó con reglas democráticas y fue destruyendo la democracia para volverse una autócrata, Sheikh Hasina, y finalmente logró caer, lograron tumbarla en ese país y pusieron al frente del país al premio Nobel de Economía Mohamed Yunus, un conocido tecnócrata que, pues digamos que ganó este premio Nobel por el tema de los microcréditos. Bueno, pues resulta que aparece una pieza en donde el nuevo gobernador del Banco Central de Bangladesh, que es un hombre que estuvo trabajando casi 30 años en el Fondo Monetario Internacional, expone lo que considera el robo bancario más grande del mundo. ¿De cuánto es el robo? 17 mil millones de dólares que fueron ordeñados del sistema financiero de Bangladesh. Hay quien dice que podría llegar a 30 mil millones de dólares este fraude. Y entonces, ¿qué es lo que dicen? Dice, a ver, aquí se coludieron de la primera ministra para abajo, sus más altos funcionarios políticos, autoridades financieras, autoridades bancarias. Entonces, ¿qué hacían? Creaban compañías falsas, compañías fantasmas, a compañías que sí existían, las penetraron y prácticamente secuestraron a sus consejos de administración completos. Falseaban préstamos, o sea, hacían que los bancos otorgaran a las empresas, muchas de esas inexistentes créditos que luego no pagaban y entonces entraba dinero del gobierno y así canalizaron hacia el exterior entre 17 mil millones de dólares y 30 mil millones de dólares. Es un esquema gigantesco y por eso las autoridades de Bangladesh le están llamando el robo bancario más grande de la historia. Y la otra aparece en el Financial Times. Y es un esquema de lavado de dinero para favorecer a traficantes de drogas y a personas que estaban sancionadas en el sistema financiero internacional. Ya ves que luego ponen sanciones en los países, a personas, a otras naciones. El caso de Rusia se ha vuelto muy famoso. Y resulta que la Agencia Nacional Anticrimen de Gran Bretaña logró presentar ante la opinión pública y, pues digamos que destapó este fraude de lavado de dinero multimillonario que funcionaba en Londres, Moscú y Dubái, o sea, Gran Bretaña, Rusia y Emiratos Árabes Unidos, para darle un destino seguro a delincuentes ricos en cash, literalmente, en efectivo, criminales a los que se les daba todo un sistema de criptomonedas. Y entonces aparecen dos chavas, por cierto, muy bien parecidas, Ekaterina Sandova, de una empresa que se llama Smart, y luego otra que se llama Elena, con George Rossi, que formaban parte de TGR. Para que me entienda, el director general de operaciones de la Agencia de Inteligencia del gobierno británico, Rob Jones, dijo: esta es la más importante operación contra el lavado de dinero que hemos hecho en esta agencia. Te lleva desde McMafia a través de narcos, por Le Carré, donde tienes espionaje, donde tienes crimen organizado transnacional y tienes a la élite rusa hablando con cibercriminales y lavadores de dinero. Así este esquema de película. Fíjese que el Washington Post destaca en su portada que la influencia de Rusia en África ha crecido, pero ¿ve usted de qué manera? Cuenta la historia de un maestro de escuela, Subiré Patrice Sia, que necesitaba pizarrones y cuadernos para la escuela que él fundó. Y sabía perfectamente a quién llamarle. A un grupo prorruso llamado la Iniciativa Africana, que se había estado promoviendo en televisión, en internet, en periódicos. Y el presidente de este grupo ni se la pensó, según le contó al Washington Post el maestro. Cuando se dio cuenta, ya le habían llegado cientos de cuadernos al lunes siguiente, y ya le habían llegado los pizarrones, y cada cuaderno estaba adornado con la foto del presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, y la foto de Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Y entonces, pues ahora resulta que en los saludos escolares todos los días, los estudiantes le echan porras al presidente de Burkina Faso, a su presidente, y también le echan porras al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Enseñaron a los niños a echarles porras. Y entonces, a partir de esta historia tan particular, cuenta cómo el Departamento de Estado de los Estados Unidos está muy preocupado por lo que esta organización, Iniciativa Africana, ha logrado para favorecer los intereses de Rusia, sobre todo en la parte del oeste, del occidente africano, donde se han dado golpes de Estado. Los militares han llegado al poder con mano dura, sacando de la jugada a gobiernos que habían estado cooperando con Occidente, especialmente con Francia. Países donde, por cierto, la violencia extremista vinculada al Islam ha estado creciendo. Y el epicentro de esa violencia es un país que tiene 23 millones de personas, que se llama Burkina Faso, y cuyo presidente se ha vuelto uno de los líderes en proponer que África mejor trabaje con Rusia en lugar de trabajar con los Estados Unidos. Hablando de temas geopolíticos y de África, aparece en la portada del New York Times la historia de los cables que llevan Internet a África. Poco se habla de que lo que se considera la máquina más grande del mundo es esa que lleva miles de kilómetros de cables de Internet a distintos países. Y aquí concretamente están hablando de un cableado bajo tierra, bajo mar, casi 4 kilómetros mar profundo. O sea, bajo la superficie del mar, 4 kilómetros, donde por supuesto ningún hombre ha llegado, ningún ser humano ha llegado. Y cuenta la historia de cómo en marzo pasado, decenas de millones de personas en África Occidental se despertaron dándose cuenta que no tenían internet. Los hospitales no podían acceder a los récords de los pacientes. Los negocios y las empresas no podían pagar los salarios. La gente en las calles estaba desconcertada, sentía que era algo así como el fin del mundo. Muchos incluso pensaban que era un golpe de Estado lo que sucedía en sus países. Pues ya ve que están acostumbrados. Y no. Resulta que en algo que le llaman el hoyo sin fondo, que en realidad sí tiene fondo, pero que es una fractura en la tierra, se habían cortado los cables que llevan internet a África Occidental por abajo del agua. Todo lo que no vemos, y ahí está, y forma parte central. Bueno, y ahora pues lo que están diciendo es el hecho de que estén fallando de pronto tantos estas cosas y que sea tan difícil de repararlas, porque el barco que iba a reparar tardaba 10 días en llegar al punto. No, imagínense, 10 días sin internet. Pues ya se está descansando mucho más en la tecnología satelital. Otra favorable a Elon Musk, el presidente sombra de los Estados Unidos. Hablando de temas tecnológicos, el Wall Street Journal publica en su portada cómo AT&T le dio la vuelta a la bronca de negocios que tenía. AT&T le había apostado a Hollywood y a la tele. Warner Bros. Y DirecTV. Pues, ¿qué hizo AT&T? Se deshizo de Warner Bros. Se deshizo de DirecTV. Potenció sus servicios de ancho de banda e internet inalámbrico y con eso ha aumentado 40% sus ganancias este año. Entonces muestra la gráfica de cómo en el momento que compró DirecTV en el año 2015 empezó a subir las utilidades, empezaron a subir las utilidades. El retorno, digamos, a los accionistas, 35% llegó, pero luego empezó a caer, a caer, a caer, a caer, hasta llegar a cero, después de que compró Time Warner y después de que se deshizo de DirecTV y de Warner Bros., repuntó, estaba en menos 10 y llegó a casi 60% de ganancias. Estaba en 10% de pérdidas y llegó a 60% de ganancias, para que nos demos una idea de por dónde se están manejando las tendencias en el mundo. Déjeme cierro con una historia muy bonita que se publica en la portada del diario USA Today, uno de los de mayor circulación en los Estados Unidos. Y es como a través de un artículo del USA Today, una mujer encontró a su hermano que se le había perdido desde hace 25 años en California. En su familia ya lo daban por muerto, pero resulta que estaba vivo. Ella nunca dejó de buscarlo y de pronto se topó con este artículo de un paciente mudo, un paciente que no hablaba, en el hospital del condado de Los Ángeles. Y no pudo creer el parecido. Vio la historia, vio la foto y dijo, Marcela, este es Tommy. Tommy se había perdido, agarró un vehículo, salió, nunca más se supo de él, no se encontró el vehículo hace 25 años. Lo último que había era un rastro de julio de 1999, donde Tommy le marcó a Marcela desde un teléfono de caseta, imagínese, en una parada de camiones, en el sur de una ciudad del estado de Idaho llamada Twin Falls. Y desde ahí, absolutamente nada, hasta ahora que por un artículo del propio USA Today, termina reencontrándose con su hermano. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.